Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos un día más a Mar de Fueguitos. Apaga el fas y arráncate el gotero, que son mucho más bajos estos muros de lo que siempre nos hicieron creer, que no son tan insalvables las tapias del extraño manicomio del mundo. Saludos, salados, como os decíamos, y bienvenidos el día en el que en Alemania algunos celebran los 20 años de la caída del muro, ese muro que dicen solucionó, arregló los problemas del mundo, ese muro al que siguieron muchos, muchísimos muros más hasta llegar a este día de hoy en el que vivimos, en el que el mundo, se podría decir, no es más que una sucesión de alambradas por todas partes. Lo decía ya hace un tiempo en una de sus viñetas el magistral dibujante El Roto. Un hombre se situaba delante de un muro y decía: la estatura de un país es inversamente proporcional a la altura de sus vallas. Solo hace falta mirar las vallas que nos separan del resto del mundo, del resto de nuestros compañeros, de nuestros semejantes, para darnos cuenta del mundo, del país en el que vivimos. Nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos, en el que vamos a tener hoy, entre otros invitados, a las gentes de la Gaste Asamblada de Zalla. Ellos acaban de lanzar hace unas semanas una campaña para denunciar las falsas imputaciones que sufren tres jóvenes de este colectivo. La campaña la han bautizado Guria Mechak 360.000, un 360.000 que hace referencia a la multa por responsabilidad civil a la que se enfrentan esos tres jóvenes del Gasteche de Zalla. Se les acusa de usurpación de inmueble y la Gaste Asamblea denuncia que se trata de un proceso repleto de irregularidades y de falsas imputaciones. 360.000 euros es la condena a la que, bueno, la pena a la que podían ser condenados estos tres jóvenes del Gasteche de Zalla. Las gentes del Gasteche han organizado esta campaña para denunciar lo que está sucediendo y también para recordar que dentro de poco, en diciembre, se celebra ya, celebran ya el segundo aniversario de este Gasteche de Zalla. Van a organizar una fiesta para, pues, celebrar que lleva 2 años ya este Gasteche abierto y para denunciar también estas falsas imputaciones, para denunciar lo que puede suceder en este juicio que aún no tiene fecha con estos tres jóvenes del colectivo juvenil de la Gaste Asamblea de Zalla. Guria Mechak, 360.000. 360.000 euros, responsabilidad civil en la que se enfrentan estos tres jóvenes de la Gaste Asamblea de Zalla. Hablaremos con Mikel y con Naya, dos integrantes de esta Gaste Asamblea de Zalla. Además, también, como todos los lunes, nuestro compañero y amigo Xavier Bañuelos, periodista, viajero, nos va a invitar hoy a subir ni más ni menos que hasta las puertas del cielo y a descubrir, si algunos no habéis estado por allí, a descubrir qué se encuentra del otro lado de esas puertas del cielo. Más historias en Mar de Fueguitos. Hablaremos de pájaros y cómo unos pájaros, unos curiosos pájaros, han conseguido, quizás simplemente haya sido un pájaro, ha conseguido parar una de las mayores máquinas que ahora mismo existen en el planeta. Un pajarito con un pico y una miga de pan ha arruinado, de momento, una de las más grandes máquinas que a día de hoy funcionan o funcionaban en el mundo. Todo eso y un poquito de música, nuestro menú marino para el día de hoy, menú marino que arrancamos con el último disco de Fito y Fittipaldis antes de que cuente 10, un disco que va a batir récords de ventas y va a batir también, esto gusta mucho a los medios de comunicación, récords de asistencia, por ejemplo, en el caso de Bilbao, a los conciertos de Fito y Fittipaldis. Y van a tocar en la BEC, en Baracaldo, un concierto, 18.000 personas, vendieron todas las entradas, han puesto una fecha más de concierto, si llenan también esta segunda fecha, estaremos hablando, dicen, del mayor concierto de Fito en Euskadi, eso sí, pagando entrada. 36.000 personas podrían ir a ver a Fito y Fittipaldis dentro de muy poquito en el BEC de Baracaldo. Nosotros, de momento, escuchamos aquí de este último disco antes de que cuente 10 con esta canción que también tiene que ver con números. 14 vidas, nos dice Fito, son dos gatos. Zarpamos. Ah.
Sueños se posa en tus pestañas. Que uno de esos sueños que me sueña a mí, detrás del viento un huracán se fue formando en la cabeza. Cuando te cansas de sufrir, siempre me dejas. Mi corazón es de cristal, no guarda nada que no veas, solo un pequeño resplandor de nuestra hoguera.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna, caramana,
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hablando, ya sabéis, hoy un nuevo caso de violencia de género, un nuevo asesinato, y vamos a hablar de un curioso, bueno, de un interesante estudio que se ha presentado hace unos días y que responde a esa pregunta que muchos y muchas han hecho y que, bueno, en los últimos tiempos más, además. ¿Qué siente un maltratador cuando lee o escucha una noticia sobre violencia de género? ¿Se envalentona o se acobarda? O lo que es lo mismo, contar en los medios de comunicación, denunciar los crímenes de violencia de género, hace que se crezcan los que cometen estos crímenes, se contagien, o hacen, por otro lado, que disminuyan, que de alguna manera se puedan prevenir, evitar este tipo de crímenes. Todavía no hay estudios que respondan a esta pregunta de manera concluyente, pero algunos expertos advierten que la cobertura informativa de la violencia machista, advertían, provoca un efecto de imitación en los agresores. Pues bien, un estudio de la Universidad de Alicante no solo desmonta esta teoría, la de que los agresores pueden imitar lo que oyen por los medios de comunicación, sino que prueban todo lo contrario, es decir, que informar contribuye a disminuir las agresiones sexistas. La presencia de la violencia de género en prensa y televisión tiene efectos positivos en los maltratadores, explica Carmen Vivas, una de las investigadoras autoras de este informe de la Universidad de Alicante. Según su estudio, la probabilidad de que se produzcan muertes por violencia machista después de la difusión de informaciones sobre las medidas políticas encaminadas a atajar estos crímenes es un 10% menor que cuando no hay noticias de este tipo. Entre 2003 y 2007 hubo 340 muertes, 2.362 noticias en prensa y 3.733 en televisión. Después del análisis, el equipo de la Universidad de Alicante de Investigadores que ha hecho este estudio concluye que el número de muertes posteriores a la difusión de una información fue inferior al número de muertes precedentes, de manera que el que aparezcan informaciones en los medios de comunicación reduce el riesgo de mortalidad por violencia de género. Los autores del informe reconocen que los años analizados del 2003 al 2007 forman parte de un periodo muy activo en materia de igualdad, ya que comprenden la aprobación en 2004 de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Aún así, dicen, el resultado de la investigación demuestra que los medios pueden convertirse en instrumentos de prevención de este tipo de agresiones. Viajamos ahora hasta Sudamérica. El único pueblo indígena aislado que queda en Sudamérica, fuera de la Amazonía, está viendo cómo su bosque está siendo cada vez más rápida e ilegalmente destruido por terratenientes ganaderos que quieren convertir su tierra en pasto para el ganado. Hablamos del pueblo indígena de los Ayoreo Totobiegosode, que son el único pueblo indígena aislado del mundo que actualmente, como os digo, está perdiendo su tierra para la producción de esa vacuna de la que dicen van a sacar los laboratorios de sus tierras. Las operaciones de las terratenientes, esa devastación, esos talamientos de sus bosques, fueron captadas en imágenes vía satélite el pasado 1 de noviembre. Los terratenientes de la empresa brasileña Yaguarate Pora, sociedad anónima, trabajan en la tierra de este pueblo indígena en Paraguay, pese a que el pasado mes de agosto el Ministerio del Ambiente de ese país suspendió su licencia por deforestación previa ilegal. Están talando el bosque, el hogar de los indígenas Ayoreo Totobiegosode, utilizando excavadoras que presuntamente son propiedad de Jacobo Kauenhoven, dueño de un gran negocio de este tipo de vehículos en una colonia menonita cercana. Esto supone una seria amenaza para los Totobiegosode. La deforestación ilegal llevada a cabo por Yaguarete en Paraguay prosigue sin ningún control en absoluto, declaran desde la ONG paraguaya GATT, que trabaja por la protección de las tierras de los Ayoreo. El año pasado, la empresa Yaguarate, junto con la también empresa brasileña River Plate, destruyó miles de hectáreas de la tierra de este pueblo indígena. Algunos Totobiegosode ya han sido contactados y tienen familiares entre aquellos que permanecen sin contactar. Desde la ONG Survival International cuentan, denuncian, dicen, los totobiogosodes son el pueblo indígena aislado más vulnerable del mundo. La tragedia se está gestando ante nuestros ojos y ante las cámaras de los satélites. El presidente Lugo no debe cruzarse de brazos y limitarse a observar cómo el pueblo indígena más indefenso de Paraguay presencia la aniquilación de sus hogares y de sus modos de vida. El único pueblo indígena aislado que queda en Sudamérica, fuera de los que aún resisten, se refugian en su tierra de la Amazonía, como digo, está sufriendo pues los embates de los terratenientes, están acabando rápida y legalmente con sus bosques. Hay varias emisoras de radio paraguayas, entre ellas Radio Ñanduti, están emitiendo puñas, anunciando, denunciando también lo que está sucediendo y explicando la importancia que tiene para el pueblo ayoreo sus tierras, sus bosques. Vamos a escuchar, si os parece, para cerrar nuestro diario de bordo, una de esas cuñas que Radio Ñanduti está emitiendo sobre la situación del pueblo ayoreo, sobre lo que está sucediendo con sus bosques.
Increíble, pero cierto. En lo más profundo del norte del Chaco viven indígenas que no han tenido ningún contacto con el mundo exterior. Son los Ayoreo Totobiogosode. Miles de hectáreas de su bosque ya han sido destruidas y ahora los terratenientes brasileños están enviando topadoras para destruir aún más sin permiso del gobierno. Las consecuencias para los totobiogosodes serán catastróficas, enfermedades mortales, la pérdida de su tierra y su cultura, el fin de su mundo. Para más información visita www.alertaparaguay.com.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
El océano de las historias.
Hay que fijarse, debemos fijarnos en las cosas mínimas, en las cosas cada vez más chiquitas. De ahí vamos a sacar la fuerza que necesitamos para intentar darle la vuelta a este mundo patas arriba. Fijarnos en lo chiquito y prestar todo nuestro apoyo a los pequeños héroes que hay en lo chiquito. Existen, reexisten. Nos fijamos en una de esas multimillonarias máquinas, la llamada máquina del Big Bang. Ha sufrido, nos dicen, un nuevo y desafortunado percance tras la avería que obligó a paralizar su funcionamiento y los sucesivos problemas que han pospuesto su reinauguración. El gran colisionador de hadrones acaba de padecer un insólito cortocircuito. La máquina del Big Bang ha tenido que volver a pararse. Un portavoz del organismo que gestiona este gran colisionador de hadrones, como sabéis, al final colocaron esta máquina en un centro de investigación situado en Ginebra, en Suiza, donde se ha construido este acelerador. Pues bien, un portavoz de quienes gestionan esta máquina ha explicado que el pasado martes un trozo de pan, que creemos, dice, transportaba un pájaro, cayó sobre el aparato provocando un cortocircuito. Además, el incidente provocó un calentamiento de dos de sus sectores y una interrupción del sistema criogénico del acelerador de partículas, ha agregado este portavoz, quien ha destacado que los dos sectores afectados ya han sido enfriados hasta su temperatura operacional. El incidente, sin embargo, no ha cambiado, dicen, para nada los planes de poner en marcha de nuevo, hacia mediados de noviembre, el gran colisionador de hadrones, el mayor acelerador de partículas jamás construido, después de estar más de un año parado por la grave avería que ocurrió 10 días después de arrancar en septiembre de 2008. Tras filtrarse el incidente del trocito de pan, con la consiguiente alarma por lo que parece una maldición para el mayor experimento científico del siglo, el comité que gestiona esta máquina ha querido minimizarlo y tomárselo con humor. Por ello, en un breve comunicado emitido para dar cuenta de lo sucedido y titulado Incidente Pan Pájaro en el Gran Colisionador de Hadrones, el comité que gestiona esta máquina explica que el pájaro salió ileso, aunque eso sí, perdió su pan. En esa miga de pan de ese pájaro que salió ileso, vamos a fijarnos, vamos a detenernos hoy en Mar de Fueguitos. Una pequeña miga de pan que ha conseguido poner en jaque, como os digo, a este gran colisionador de hadrones, ni más ni menos, el mayor acelerador de partículas jamás construido. Nos fijamos en esa miga de pan y lo hacemos con el poeta Juan Carlos Mestre, que, como sabéis, hace muy poquito ganó el Premio Nacional de Poesía que otorga el Ministerio de Cultura con su poemario La Casa Roja. La Casa Roja, de la que vamos a extraer, escuchar este poema, esta historia que tiene al pan, a las migas de pan como protagonistas. De esa miga de pájaro al pan, pero al pan de ayer. En ese pan de ayer, en ese ayer, hecho pan, nos vamos a fijar. Es un poema de Juan Carlos Mestre, al que nuestra compañera María pone voz. Así es, el pan de ayer, aunque en muchas ocasiones no queramos recordarlo, no queramos fijarnos en él, no queramos fijarnos en ese pico, en ese pájaro, en esa miga.
Por mi pueblo no pasa el Támesis ni el Rin. Nadie por aquí ha oído hablar de Heráclito. Y las casas natales se derrumban bajo la lluvia. Los pescadores regresan del río con las cestas vacías. El árbol que viste crecer de niño grita en el aserradero. Y las casas natales se derrumban bajo la lluvia. Los parroquianos discuten en la cantina sobre la redondez de la tierra. Los vendedores ambulantes compran la lana de los colchones viejos. Y las casas natales se derrumban bajo la lluvia. Las madres siguen desgranando guisantes bajo las lápidas. Yo oiré las campanas en el centro del mundo, mientras las casas natales se derrumban bajo la lluvia.
Una mirada al pan de ayer o una miga de pan en el pico de un pequeño pájaro puede ponernos delante, pues eso, el mundo este en el que vivimos, este mundo patas arriba que es capaz de detenerse, de arruinarse por una pequeña miga de pan, por un pequeño pico.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular, cuando...
Mar de Fueguitos.
Cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular.
Cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular.
Cuando llueve se moja como los demás.
De patios que son particulares, pero que no deberían serlo, vamos a hablar a continuación. Vamos a saludar enseguida a las gentes de la Gaste Asamblada de Zalla. Antes nos quedamos con el último disco de Etxe, que presentábamos la semana pasada, el Duveskutik. En ese disco, una canción que viene muy al hilo de esta campaña que han lanzado las gentes de la Gaste Asamblada de Zalla, Guramechak 360.000. El título de esta canción, I have a dream. Yo tengo un sueño. Etxe. Y saludamos a las gentes de la Gaste Asamblada. Con nosotros a dos integrantes de la Gaste Asamblada de Zalla y vamos a hablar de esos, bueno, del precio de esos sueños, 360.000 euros. Tenemos aquí a Miquel y a Naya, muy buenas a los dos, buenos días.
Hola.
Buenos días, contarnos, caros, 360.000 euros.
Pues sí, no es broma la historia. Pues bueno, resulta que, bueno, aparte de lo que lleva trabajando la Gaste Asamblada y pues intentando ofrecer es una alternativa al ocio nulo y consumista que se ofrece en Enkarterri, pues se intentó dar una alternativa desde la Gaste Asamblada durante tiempo, sin un espacio, o se decidió ocupar, y tras esa ocupación, pues tras un proceso judicial que empezó con 12 imputados y no sé qué, ha acabado en 3 imputados. De esos 3 imputados, con una petición, bueno, que en total acaban dando casi unos 360.000 euros. Entre los 3 personas que estamos, hay que resaltar que bueno, el delito es usurpación de bien inmueble, pero claro, toda la denuncia estaba basada en, digamos, en un montaje entre comillas, porque ninguno de las 3 jóvenes que estamos imputados hemos estado el día de la ocupación. Por lo tanto, ahí se ve claro que nos están inculpando un delito en el que no hemos estado. O sea, necesitan cabezas de turco, no sabemos muy bien cuál ha sido el patrón para cortar. Y nada, entonces nos llegó esta petición y nos hipotecamos y a partir de ahí pues empezamos la campaña, que se presentó hace un mes y poco. Y nada, pues la intención de la campaña es dar a conocer esta situación, pues porque a pesar de ser nosotros 3, es una situación que afecta al movimiento, ¿no?, de los centros sociales autogestionados a todos, porque si acaba siendo una sentencia en firme, puede servir como precedente jurídico y convertirse la ocupación en algo impensable cuando supuestamente se iban dando pasos adelante en esto.
Para saber cómo están las cosas, no sé dónde está esa casa de Zalla, a quién pertenece, cómo fue. Contanos un poco cómo fue esa ocupación, por qué hicisteis esa casa y qué ha pasado a partir de ahí.
Como ha dicho Miquel, la asamblea ya tenía una trayectoria, pero nos reuníamos en la calle y a pesar de hacer muchos esfuerzos porque el ayuntamiento nos diese un sitio seco, por lo menos, en el que no nos mojásemos para reunirnos, pues el ayuntamiento hizo caso omiso, ni siquiera nos dio una respuesta a todas las peticiones que hicimos, que esas peticiones iban respaldadas por firmas y el apoyo de otras asociaciones del pueblo, etc. Y bueno, no nos quiso hacer caso ni ocuparse del problema que tenía en el pueblo. Y entonces decidimos ocupar una casa que estaba llevaba abandonada bastantes años, que sabíamos que era de una persona de Zalla que jamás había vivido en esa casa, ¿no? Pues la heredó y era una casa que tenía alquilada a otra gente, pero bueno, nunca ha vivido en ella, la tenía ahí abandonadísima, no tenía intención de usarla, ni no parecía, vamos. Y además, bueno, también hay que resaltar que es un empresario, con lo cual falta tampoco tenía de usarla, ¿no? Elegimos esa porque, bueno, después de mirar varias opciones nos pareció un buen sitio, no está en medio del pueblo, está un poco alejado, ¿sabes? Con intención de que no sea mucha molestia para ningún vecino por temas de, bueno, ya sabemos, por lo de siempre, ¿no? Y entramos y vimos que evidentemente estaba aquello que inhabitable, o sea, paredes caídas, humedades, plantas dentro de la casa, etc, etc. Y así fue. Y empezamos con la obra.
Hay que resaltar también que en principio se habló con el dueño, ¿no? Sí. Y hubo se fue donde el dueño para explicarle cuál era nuestra intención en esa casa, uno de los dueños que están. Y este comentó que no tenía ningún plan de esa casa de nada, y que durante una larga temporada él no tenía nada pensado, que hiciésemos lo que quisiésemos. Claro, nuestra sorpresa es cuando, después de hablar esto, pues al mes viene la denuncia y todo lo que contaba antes.
Desde que ocupasteis hasta que llegó la Ertzaina y todo eso, ¿pasó un mes y pico?
No, la Ertzaina llegó en el mismo momento en el que ocupamos, pero la denuncia se puso un mes más tarde. O sea, la Ertzaina llegó allí, no hizo nada en especial más que identificar gente que había afuera, que traía comida, que pasaba a mirar simplemente. Y después, o sea, una semana después de ocupar o dos semanas después de ocupar, hablamos con el dueño. El dueño dijo que eso, que no tenía ningún problema porque él no iba a usar esa casa de momento. Y eso, y mes más tarde o dos meses más tarde llega eso, que hay 12 personas llamadas a declarar en el juzgado de Balmaseda. Entre esas personas había personas de 50 años, personas que no habían estado allí, como era el caso de dos de los imputados, que uno estaba fuera y el otro más fuera todavía. Sí. Y el otro, bueno, o sea, que no estaban ni cerca del pueblo, digamos. Y así fue todo, o sea, lo que ha dicho Mikel, es evidente que es puro montaje, porque el trabajo policial, o sea, no había ningún tipo de investigación, todos lo han inventado y necesitaban tres cabezas de turco para meter una multa y punto.
No sé si hay fecha ya para el juicio o cuándo.
No, en principio no se está retrasando, pues se están haciendo las alegaciones, pero todavía la fecha no sabemos.
Y eso que he leído, que previo al juicio tenéis que pagar una fianza de 36.000 euros, ¿hay que pagarla? ¿Tiene una fecha eso? O...
Sí, en principio en cuanto la alegación se desadmita o lo que sea, sí, hay que un 20% de mi sueldo, bueno, del sueldo de las personas será quitado.
Habéis comenzado el pasado 16 de octubre esta campaña. Tenéis una página web, curamechak 360.000. ¿No será mismo, aparte de denunciar lo que está pasando, si la idea también es recaudar fondos para pagar la fianza, si solamente denunciar lo que está pasando y bueno, lo que pasa en el juicio? No sé cuál es ahora mismo la...
Hombre, de momento nuestra intención es, o sea, por supuesto, trabajar el tema y, ¿no?, y darle respuesta a esto. Bien, el primer paso entendemos que es tener a la gente informada, ¿no?, y que sepa realmente el pueblo lo que está pasando y qué es un Gasteche, porque por desgracia mucha gente todavía no sabe eso. O sea, es un poco el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, es informativo y de extender todo esto. También con eso, pues darle al Gasteche lo que hay que ofrecer en el Gasteche, ¿no?, a todo el pueblo. O sea, con eso nunca vamos a parar. Y luego, por supuesto, o sea, esto habrá que hacerle frente de alguna manera, pero... Bueno, estamos hablando de 60 millones de pesetas, así que real no es. Pero bueno, sí que, o sea, como todo, fundamos por la autogestión y habrá que sacar dinero, o sea, hacer cosas
que para conseguir para sacar. Un bote de 60 millones es difícil.
Eso es.
No, intentaremos conseguir lo que se pueda. Lo que está claro es que no, si es un, ¿no?, es un movimiento solidario, tendremos que intentar apoyarnos los unos a los otros y ver, ¿no?, cómo conseguimos poco a poco ir... que estas tres personas no hipotequen su vida, sino en todo caso que seamos, ¿no?, que se cree también un precedente del movimiento de solidaridad, claro.
Zalla no es muy grande, no sé, me imagino, decías, bueno, que en Zalla esté la gente bien informada de lo que está pasando, no sé, la gente de Zalla sabe lo que está pasando y qué dice la gente, cómo se ha posicionado como casi siempre, o en este caso, pues, sentís que, bueno, que tenéis apoyo por parte de la gente.
Hombre, Zalla, aparte de ser un pueblo pequeño, es un pueblo que nunca ha visto nada parecido a lo que es un Gasteche. O sea, no, estoy segura que muchísima gente no lo entiende. Bueno, lo que pasa en todos lados, ¿no? Pero si nunca has sabido lo que es, nunca, no ha habido otro Gasteche allí. Entonces, pues la gente anda un poco perdida, pero sí que hemos visto reacciones, pues, ¿no? Pues lo de siempre, qué barbaridad, qué, sí, qué tal, qué cual. Pero bueno, sí, o sea, en eso tenemos que hacer mucho trabajo todavía.
Sí, no, hay mucho trabajo, pero sí que se ve igual que la gente, independientemente de que esté de acuerdo o no con la ocupación, sí que hay una sensibilidad de, tío, vas a pagar una casa. O sea, no sé, es que no, es algo muy desorbitado. O sea, es algo que no entendemos muy bien, porque una petición que hasta ahora en todo el estado nunca se ha hecho va a caer en un pueblo de Zalla. O sea, es como, ¿qué hay detrás de esto? ¿O por qué esto?
Y no sé, a nivel ya municipal, pero ya de ayuntamiento, si hay algún apoyo, si por ahí se puede rascar algo o tampoco.
En principio no hemos tenido ninguna noticia de ellas y, bueno, pues con el tiempo intentaremos llevarlo al pleno, pero casi estamos convencidos de que no nos van a hacer caso, pero bueno, intentaremos.
Decíamos, todavía está pendiente, no sabemos la fecha del juicio ni nada, pero sí sabemos, bueno, dentro de lo que de esta campaña, una fiesta que habéis montado para diciembre. Contarnos un poco dónde va a ser, cómo va a ser.
El día 12 de diciembre hacemos 2 años dentro, y un poco queríamos usarlo pues para darle bastante importancia con el tema este y tal. Y va a tener dos
actividades.
Sí, bueno, va a tener varias actividades, pero bueno, dos que a las que les damos un poco más de importancia, que queremos que sean reflejo un poco de fuerza y de, ¿no? Y de la fuerza que tiene el movimiento, pues van a ser una marcha que vamos a hacer desde el juzgado de Balmaseda a pie hasta el Gasteche de Zalla el mismo día por la mañana. O sea, son 8 kilómetros, y bueno, es eso, hacer un poco presencia en ese juzgado y llegar hasta el Gasteche, que nos parece un recorrido bastante simbólico, ¿no? Y luego durante todo el día va a haber varias actividades. Va a haber una, bueno, comida, va a haber circo, va a haber
conciertos,
va a haber conciertos, etc, etc. Pero bueno. Y bueno, y por la tarde una manifestación por el pueblo.
Sí, y ahí sí que nos gustaría pues pedir el mayor apoyo posible y que, ¿no?, que la gente se anime pues para decir un poco esto, que paren.
Eso es el día 12 de diciembre, el segundo aniversario del Gasteche de Zalla. Está pendiente esa, como decíamos, esa denuncia por usurpación de inmueble. No sé si tenéis alguna denuncia de desalojo, si hay pendiente algún desalojo, qué dicen los dueños del inmueble, ¿cómo está eso?
Bueno, eso es otra cuestión que deja bastante en evidencia todo el tema de la denuncia, porque los dueños piden una cantidad desorbitada de dinero, pero no piden que nos vayamos de allí. Con lo cual se están contradiciendo bastante. Están demostrando que lo único que quieren es dinero y la casa les da igual.
O sea, que no hay amenaza de desalojo de momento.
No, no es que no haya amenaza de desalojo, es que la denuncia en ningún momento se habla de desalojo, solo se habla de dinero.
Pues si dinero podéis comprar la casa en vez de...
Claro, debe ser.
Pues estaremos atentos a lo... Bueno, cuando se acerque esa fecha recordaremos el aniversario, 12 de diciembre, de momento queda ahí. Y para más información, pues esa página web.
El blog está todo.
En el blog.
Sí, ahí está.
Repetimos, si os parece, la dirección de ese blog para la gente que quiera...
Vale,
¿cuál es?
www.guriamechak360000.blogspot.com
360.000 con números, que si no
eso
te vas
es,
a...
Eso es, sin punto ni nada.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte.
A vosotros.
Vale, vale, agur.
Agur.
Brújula sin norte.
Salud a quienes lleváis el alma en los dedos y el corazón en los ojos, para tocar realidades y mirar con el pálpito de vuestra sangre los rincones de una tierra que a veces sufre. Aligeremos nuestro equipaje y llenémoslo de solidaridades y cantos, de abrazos y de sonrisas. Aprendamos de las piedras a dar cobijo sin pedir nada a cambio, y de las gentes humildad y cercanía, porque quizás sean sus sandalias, sandalias de indio viejo y pobre, las que nos ayuden a caminar. Yo también creí estar llamando a las puertas del cielo. Un cielo de cristales rotos, de falsas misericordias y caridades obscenas. Pero era el único cielo que alcanzaban a ver miles de retinas, cuya mirada navegaba entre el deseo y la resignación, la rabia y la desesperanza, el hambre y el esfuerzo por conseguir 4 granos de maíz. Era un paraíso inalcanzable y tan cercano que, más que humillante, resultaba grosero.
Lord, take this badge off of me.
Habíamos estado visitando los arrabales de un quito mísero que trepaba como animal desesperado por las laderas del Pichincha. Unos poblados, porque ni siquiera podían llamarse barrios, donde la pobreza campaba por sus respetos, pero donde varias decenas de personas de allá y de acá intentaban organizar la solidaridad para transformarla en ladrillo y pala. Y el ladrillo se hacía casa, y la pala abría zanjas por donde poder correr el agua, un agua que era bendición aun a pesar de los 20 minutos de cocción necesaria para ingerirla con cierta garantía de haber eliminado las amebas.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Lord, take these guns.
El almuerzo nos esperaba en un comedor popular. Era un enorme galpón donde las patas de las vacas, pero no las piernas, sino los pies que el día anterior habíamos visto tirados en el matadero, hervían en grandes calderos frente a los cuales una hilera de mujeres, hombres, niños, niñas guardaban pacientes su vez, con un plato de latón en la mano. Esperamos nuestro turno y comimos en una de aquellas largas mesas. Iba a decir que confundidos entre la multitud, pero no, seamos sinceros, era imposible confundirnos aunque se hubieran juntado allí todos los pobladores de la América Real. Y fue en la sobremesa de aquel caldo con pezuña cuando Mario nos preguntó: ¿queréis ahora subir al cielo? Mario era un venezolano orondo y buena gente, religioso de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, que regentaban un albergue para personas sin techo. Todos los días, muy temprano, Mario salía con una trotada pick-up y recorría los principales restaurantes y supermercados del centro para recoger las salchichas y la carne que había caducado o que había sobrado la jornada anterior. Pero ese día, además, tenía otros planes. Nada menos que iba a subir al paraíso y pretendía que fuéramos con él. Le dijimos que sí, claro, si hasta los ateos sueñan, soñamos con ir al cielo. Y resulta que el cielo se encontraba apenas a 10 kilómetros, en la inmensa hacienda de los, pongamos, Olaguibel, amplia y añeja familia blanca de devotos cristianos, a donde puntualmente una vez al mes, Mario iba a recoger la generosa limosna que permitía subsistir, al menos durante 2 semanas, a las más de 60 personas alojadas en el albergue. Y sentados en mecedoras de caña en la terraza, con un zumo de papaya en la noche ecuatorial, escuchábamos con una sonrisa y mucha paciencia la modestia de su humilde contribución y las loas a la bella y civilizada España, a la que procuraban ir al menos una vez al año, mientras se quejaban amargamente de que Quito ya no es lo que era, porque cualquier desarrapado podía robarte ya por la calle. Al final de la noche, en la ventana de mi habitación, en el corazón del maravilloso centro histórico de la ciudad, solo acertaba a preguntarme si nosotros éramos realmente mejores que ellos.
With moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, we are homeless. With moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, we are homeless. With moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless,
homeless,
homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake.
Vidas que luchan en las favelas de Brasil, en las villas miseria de Argentina y en los suburbios de Addis Abeba. Miradas extraviadas en el Cerro Rico de Potosí, en los lupanares de Bangkok y en los campos de refugio y abandono. Infancias robadas en las guerras del Congo, en las fábricas de China y en las minas de coltán. Dignidades arrebatadas por el fanatismo religioso, por la violencia en el cuerpo y el alma de la mujer, y por la arbitrariedad de los malos gobiernos. Para los y las nadies de la tierra, también para quienes sufren en nuestras calles cercanas, para ellas y para ellos, para nosotros y nosotras, la esperanza de que los malos tiempos nunca vuelvan, en la voz de Eleanor Shanley.
Come.
seek mirth and beauty and music bright and gay. Their frail forms fading at the dawn. Though their voices are silent, their bleeding looks will say, oh, hard times come again no more. 'Tis a song.
El ánimo no desfallezca porque os esperamos. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Era nuestro compañero, el periodista y viajero Xavier Bañuelos y su brújula sin norte. Aquí dejamos hoy la brújula. Regresamos mañana con más foguitos. Lo que decía Xavi, sed felices.